Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 en punto, las 10 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Primer domingo del nuevo año en el que no va a cambiar nuestra dinámica. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego, como todos los domingos. La próxima hora para escuchar a los protagonistas y contarles lo que ha pasado. Y desde la medianoche, el análisis en el tertulión de los domingos. Los grandes han comenzado el año haciendo los deberes, no han querido contratiempos en el nuevo año, al menos para empezar. El Madrid, como ya saben, solventó bien ayer la papeleta ante el Celta. El Atlético de Madrid ha sufrido lo suyo para ganar y recuperar el liderato ante el Alavés. Ha ganado en el último instante gracias a un gol de Luis Suárez y el Barça acaba de ganar por la mínima en el Alcoraz gracias a un gol de Frenkie de Jong. En un partido que ha dominado de principio a fin, pero que no ha sabido sentenciar. Y hasta el final, por lo tanto, se ha mantenido la incertidumbre. Hasta el Alcoraz nos vamos. Ahí está Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joseba?
No ha matado el partido y al final pues hemos llegado con la incertidumbre de saber qué iba a pasar.
Aburrido, aburrido. Pidiendo la hora, los cambios tarde por parte de Ronald Koeman, buscando defender el resultado. Lo decía Pichi en la transmisión del partido, ya verás que en los últimos minutos incluso van a colgar balones los jugadores del Huesca, así ha sido. En la segunda parte incluso ha podido marcar de tacón después de un saque de esquina Rafa Mir, que ha detenido Marc-André Ter Stegen como ha podido. En definitiva, aburrido, tristeza. En la primera parte ha habido una superioridad tremenda por parte del Barça, una diferencia tremenda, porque seguramente el equipo de Mitchell, Joseba, ha salido demasiado atrás. Estaba viendo cómo jugaba el Barça, ni siquiera había faltas, estaba fijándose en los contrarios. Leo Messi ha jugado como ha querido, De Jong ha pisado el área, Pedri también. Parecía que en esa avalancha de juego debería de haber llegado más goles. No ha sido así y después, como te digo, en la segunda parte prácticamente a pedir la hora. 0-1. Lo mejor, los tres puntos para el equipo de Ronald Koeman, lo único, creo.
Bueno, que es lo importante en estos casos, sacar los partidos adelante.
Sí, pero
cuando vienes de una maldada, lo mejor que puedes hacer es sumar los tres puntos y a ver qué pasa.
Ya, pero nos hemos de divertir más, ¿no?
Sí, también es verdad. Sí.
Las expectativas de la primera parte daba para un juego más fluido, más brillante. Dembélé entraba muy bien, los jugadores del mediocampo, los volantes, pisaban el área, parecía que había un juego mucho más efectivo, mucho más ofensivo, y no ha sido así. Y con una tarde-noche gélida, ahora mismo pues un grado de temperatura aquí en Huesca, la verdad es que uno quería que hubiese más espectáculo, pero los jugadores no lo han puesto y han sufrido un poquito en la segunda parte.
Muy bien, gracias, Oli. Elena Condisola. Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hasta ahora.
Hola,
hasta ahora.
Joseba.
Han hablado ya algunos protagonistas, ¿verdad?
Sí, ha hablado Ter Stegen, no sé si lo podemos escuchar en Movistar. Ha dicho que es una victoria muy sufrida y que se ve claramente que no pueden cerrar los partidos y es algo en lo que insiste el portero, deben mejorar.
Pues es básicamente lo que ha dicho Marc-André Ter Stegen a la espera de que comparezca Ronald Koeman y aparezcan el resto de los protagonistas. ¿Está Dani Senabre? Hola, Dani. Dime, perdona, Elena.
En breve lo hará Ronald Koeman, que por cierto, hoy tampoco ha agotado los cambios, solo ha hecho tres. Y ha habido jugadores que se han quedado en el banquillo sin disputar ni un minuto, como por ejemplo Aleñá y Riqui Puig. Ayer ya le preguntaron directamente a Koeman por si estos dos jugadores podrían salir cedidos. Él, sin volver a citar sus nombres, reconoció que sí deberían irse para tener minutos, que aquí en el Barça no tendrán. Y añadió que además quiere reforzar la plantilla. Veremos qué pasa.
A ver qué pasa, a ver qué puede fichar el Barça en este mercado invernal. Está Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
A tus órdenes, muy buenas.
Pues estoy. Es un poco la idea que estamos recalcando, ¿no? Dominas claramente un partido, tienes ocasiones, no lo matas y al final pues a sufrir.
A sufrir como siempre y aburrirte, como decía Oli, es muy duro ver al Barça, o sea, las tentaciones de cambiar de canal, si lo estás viendo.
Espera que cambiamos un poco de canal, Dani, te cambiamos por Ronald Koeman, que ya está con Ricardo Movistar.
Se ha resotado y claro, siempre queremos jugar bien, crear mucho y ganar con más ventaja. Y yo creo que en general el partido estuvo bien, con mucha posición de balón. Y bueno, hemos tenido nuestras oportunidades de marcar, sobre todo la segunda, para estar un poco más tranquilo que hemos estado durante los últimos 5 a 10 minutos.
Ese es el pero que le pone al equipo, lo digo porque el juego ha controlado, dominado, pero se le notaba a usted incluso nervioso cuando veía que llegaban esas ocasiones y el equipo no las materializaba.
Bueno, Huesca arriesgó en los últimos instantes del partido, entonces hay que defender y a nosotros nos cuesta defender bien porque estamos acostumbrados de tener balón y no somos un equipo como hay otros equipos que se ponen tranquilamente a defender y defender un resultado y bueno, pero tampoco han creado mucho peligro, han intentado pero no han tenido oportunidades que nosotros hemos tenido.
¿Qué valor le da el rendimiento, por ejemplo, de Pedri o de Dembélé en el día de hoy?
Bueno, el Pedri tuvo dos oportunidades y es importante, sobre todo desde medio campo, que tenemos que llegar. Usman, yo creo que ha tenido su peligro. Todavía puede mejorar en buscar cuando sí hay profundidad y cuando hay que jugar por dentro. Pero sobre todo ha tenido sus acciones en ataque y donde hemos creado peligro.
Estaba hablando, no sé si he entendido, un poco que de Pedri le pide un poquito más de efectividad de cara a gol a pesar de esa combinación que tiene con Messi.
No sé exactamente las dos jugadas, yo creo que a uno casi llegó, tocó un poco, la segunda saltaba, no sé si el balón ha ido un poco arriba, pero Frenkie de Jong ha marcado, entonces también es importante tener gente desde medio campo que llegan en el área y tienen su efectividad.
Viendo el rendimiento de los jugadores en el día de hoy, sobre todo en esa primera parte, donde han generado más peligro, ¿Antoine Griezmann lo va a tener complicado para volver a entrar en el once si no sé cambiando la posición como ha entrado por Martin Braithwaite?
Bueno, en varios partidos necesitamos tres mediocampistas. Yo creo que hay competencia en la parte de arriba y se puede elegir porque hay varios jugadores que pueden entrar y vamos a jugar muchísimos partidos. Entonces, cada uno que va a tocar a jugar.
Hablando de esos partidos y esos cambios en los jugadores, también vamos a ver cambio de dibujo porque ha vuelto a un dibujo más habitual de lo que llevaba en principio de temporada. ¿Se va a ver esa alternancia también, no solo de jugadores, sino también de dibujo, dependiendo de los partidos?
Bueno, en principio es así como jugamos hoy, es un poco nuestro estilo. Y también hemos elegido el partido de Valladolid de jugar con tres centrales. Nos han ido bien y yo creo que este equipo puede jugar en diferentes sistemas, pero claro, prefiero jugar como hemos hecho hoy.
Muchas gracias, enhorabuena.
Nada.
La valoración de Ronald Koeman después de la victoria por la mínima de su equipo, Huesca 0, Barça 1. He dejado con la palabra en la boca a Dani Senabre. No, estabas hablando del aburrimiento, Dani.
Solo faltaría, sí, ¿no? que la tentación de cambiar de canal es muy alta, que el Barça, para los que no hayan visto el partido, si han escuchado la transmisión de tiempo de juego, es que estaban diciendo todos, Oli lo ha dicho, Tomás Guas, Minguella y con buen criterio Pitch y tal, que es que parecía un rival de cuando te toca un equipo de segunda B o tercera en la Copa que estaba siendo así de superior el Barça, o sea que era el partido más plácido y aún así tienes que llegar 0-1 sufriendo, haciendo cambios muy raros Koeman porque cuesta entender las cosas que hace durante el partido y teniendo la sensación de que otra vez más el Barça nos está dando cosas que tenemos que aceptar que son así porque es un año de transición, pero algunas no, o sea, no puede ser que cada día estés sufriendo, que cada día estés bordeando el ridículo y jugándotela de esta manera, incluso cuando eres tan superior.
Por personalizar algunas cosas, sin estar Ansu Fati, sin estar Coutinho, que ya Griezmann no tenga sitio en el once inicial, es muy llamativo.
Totalmente de acuerdo. Estaba ahora tuiteando esto precisamente porque me parece, creo que es una opinión impopular, porque yo creo que la gente no le gusta a Griezmann y Griezmann no lo está haciendo bien. Cuando juega no se está ganando el sitio, pero claro, por ejemplo, yo hoy estoy encantado de que haya puesto a Dembélé, yo lo aplaudo y no puede ser toda la alineación a mi gusto, pero hombre, entre Griezmann y que esté jugando Braithwaite de titular 800 millones de partidos seguidos, yo creo que el por muchos movimientos de 9 que tenga y mucha posición de ariete y tal, yo creo que es imperdonable. O sea, me parece mal, incluso no voy a decir injusto, pero creo que no es justo, como mínimo, que se trate así a Griezmann, que ha hecho mucho de su parte, sí, que no le mete un gol a Arcoiris y que no es el Griezmann del Atlético de Madrid, todo eso es completamente cierto, pero hombre, entre él y Braithwaite, yo no lo dudaría.
Pues sí, yo tampoco. Pero bueno, esas son las decisiones que toma Ronald Koeman. Próxima estación el próximo miércoles a las 9 de la noche. El partido pendiente de la primera jornada en San Mamés ante el Athletic de Bilbao. A ver qué pasa en ese partido. Gracias, Dani. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo a todos.
Hasta mañana. Recordamos qué ha pasado en el resto de la jornada. A la espera de seguir escuchando protagonistas. Athletic 1, Elche 0. Gracias al gol de Iker Muniain ha ganado el Athletic, ha conseguido los 3 puntos. La noticia de la jornada ha sido la destitución de Gaizka Garitano, pese a la victoria del conjunto rojiblanco. El club ha tomado la decisión de cesar al técnico una vez finalizado el partido, en el que su equipo ha sumado 3 puntos gracias a ese tanto del jugador navarro. Garitano deja el equipo 2 años después de hacerse cargo del banquillo. Llegó el 5 de diciembre de 2018 procedente del equipo filial del Bilbao Athletic. Deja el equipo noveno en la clasificación y después de haber metido en la final de la Copa la pasada temporada. Una final que, como saben, todavía no se ha disputado y que en principio se jugaría el 4 de abril. La derrota deja al Elche al borde del descenso con 16 puntos, solo uno por encima del Valencia, que juega mañana contra el Cádiz. Y como ya hemos contado anteriormente, el Athletic ha anunciado ya, por cierto, forma bastante extraña de anunciarlo, un principio de acuerdo con Marcelino García Toral. Se anunciaban los acuerdos, pero los principios de acuerdo, imagínate que luego hay algún fleco que no se ata y al final tienes que echar más atrás.
Ya sería la leche.
Sí.
Haber hecho esta mandanga con Gaizka Garitano, que es, llego una, o sea, lo voy a echar, pero como no tengo entrenador no lo he hecho, espérate, vamos al siguiente partido, lo ganamos, lo echamos y luego dices que un acuerdo con, y luego no sé, bueno. Yo he comentado que no conozco al Atleti. Este Atleti no lo conoce nadie.
Sí, la verdad es que
las decisiones
que están tomando son realmente llamativas. Enseguida estamos en Bilbao y analizamos la destitución de Garitano y la llegada de Marcelino García Toral. Además, el líder, el Atlético de Madrid, ha ganado 1-2 en Vitoria ante el Alavés. Felipe en propia puerta ha marcado para el conjunto vitoriano y Marcos Llorente y Luis Suárez han sido los encargados de marcar para el Atlético de Madrid, que recupera el liderato con una victoria que ha sido agónica, ¿eh? Gracias a un tanto de Luis Suárez en el minuto 90. Lo que le da el triunfo a los rojiblancos, que cadenan de esta forma 4 victorias consecutivas. Marcos Llorente ha adelantado al Atleti antes del descanso y en la segunda parte el Alavés ha quedado con 10 en el minuto 61 tras la expulsión de Víctor Laguardia por una dura entrada sobre Lemar. En un principio Martínez Munera la ha sancionado con amarilla, pero el VAR le ha indicado que fuese a revisar la acción y el colegiado ha cambiado su decisión mostrándole la roja directa. Pese a estar con 10 el Alavés ha logrado empatar, sin embargo al final del encuentro una jugada de Joao Félix ha terminado con el remate final de Luis Suárez. Atleti líder, 38 puntos, 2 por encima del Real Madrid y 2 partidos menos que los blancos. El Alavés es 14º con 18 puntos. En Anoeta, Real Sociedad 1, gol de Ander Barrenechea, Osasuna 1, gol de Caleri, empate que no deja satisfecho a nadie. La Real se queda 8 puntos del líder y Osasuna a 2 puntos de la permanencia. Caleri ha puesto por delante al conjunto navarro en el 20 y nada más comenzar la segunda parte empataba Ander Barrenechea. Oyarzábal ha igualado la cifra de partidos en Liga de Illarramendi y son los dos que más encuentros han disputado con la camiseta de la Real en la actualidad, 182. Osasuna sigue sin ganar a la Real en los últimos 10 partidos, 5 derrotas y 5 empates. La Real mantiene por el momento la tercera posición con 30 puntos, Osasuna es penúltimo con 14. Y además en Ipurúa se ha jugado el Eibar 2, Granada 0, con un doblete de Brian Hill. El Eibar que ha dado un salto importante en la clasificación con la primera victoria de la temporada en su estadio, en Ipurúa. Y el Granada sigue con su balance negativo contra el Eibar, al que sigue sin ganar en primera división. 2 empates y 7 derrotas consecutivas. El doblete de Brian Hill, el primero en el fútbol profesional del jugador de 19 años, le ha dado 3 puntos que le alejan del descenso. El Granada es séptimo con 24 puntos, Eibar un décimo con 19. Además, en segunda división se ha jugado el Oviedo 2, Mallorca 2, Almería 3, Ponferradina 1, Las Palmas 1, Español 0, Albacete 1, Málaga 1 y Castellón 0, Tenerife 1. El Sporting de Gijón ha emitido un comunicado para aclarar que el origen del brote de coronavirus que asola a la plantilla no está en Mareo, sino en el ámbito social o familiar de las personas domiciliadas en Gijón. Mañana el Sporting juega en Lugo. Luego le vamos a preguntar a Carlos Llamas cómo es la situación del conjunto que dirige ahora mismo David Gallego. Mañana tenemos el Valencia Cádiz a las 9 en primera división y en segunda el Girona Sabadell a las 6:30 y el ya mencionado Lugo Sporting de Gijón a las 9 de la noche. Y al margen del fútbol, en el Dakar, victoria de Carlos Sainz en la primera etapa, salía el 28 y tuvo que adelantar en medio del polvo. En la general la ventaja en 8 segundos a Peter Hansel, mientras que Al Attiyat ha perdido casi 12 minutos, 11 minutos y 58 segundos en concreto. Vamos hasta Bilbao, José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, ¿qué tal?
Pues ha sido una de las grandes noticias del día, la destitución de Gaizka Garitano después de ganar al Elche por 1-0.
por lo menos una de las más sorprendentes, ¿no? Yo creo que por el momento en el que se ha producido, como estabais diciendo, después de una merecida victoria en un partido más que aceptable y cuando parecía que el entrenador de Derry había salvado otro match ball. Fíjate si ha habido opciones, ¿no? Y situaciones más críticas para que se hubiera producido la destitución. Recuerdo la derrota en noviembre del Athletic en Valladolid, cuando algunos directivos pidieron su cese inmediato. Posteriormente salvó un clarísimo match ball ante el Betis ganando por 4-0. Llegó la derrota ante el Celta por 0-2. Hubo un gabinete de crisis y el Izegui se impuso sus tesis y le mantuvo. E incluso después de ganar al Huesca 2-0, un sector de la directiva insistió en destituirle, pero el Izegui se mantuvo firme y así llegamos hasta el derbi frente a la Real de Nochevieja, que yo creo que es lo que acabó de sentenciar a Gaizka Garitano. No se tomó la decisión en esos días, vamos a decir, festivos, y se ha esperado a hoy, aunque, pues ya digo, es extraño después del partido y después de la victoria. En todo caso, no sé si en el asunto Gaizka Garitano se puede aplicar el tópico de que lo que mandan son los resultados, porque desde luego, repasando un poco la historia del Athletic, yo no recuerdo y me atrevería a decir que no ha habido ningún entrenador que haya sido cesado estando tan lejos de los puestos de descenso a seis puntos. Yo creo que han pesado otros asuntos. No hay que perder de vista que el pasado 27 de diciembre la Junta Directiva recibió un duro varapalo en la Asamblea de Socios, no consiguió sacar adelante ni sus cuentas ni su proyecto estrella, y yo creo que con esta decisión pretenden llegar con menos desgaste a la definitiva Asamblea Extraordinaria. Y por supuesto también ha pesado la presión que se está ejerciendo casi desde antes de comenzar la temporada en las redes sociales y desde parte de la opinión pública en contra de Gaizka Garitano, que hoy mismo en la rueda de prensa lanzaba un mensaje sobre si se había quitado presión él y el equipo, y bueno, venía a decir que a él, mientras gane el Athletic, esté él o no, ya le va bien. Le escuchamos.
Me alegro mucho por los jugadores, por todo el mundo, y personal, sin más, yo lo que quiero siempre es que gane el Athletic, ¿no? Esté yo o no esté yo siempre estoy contento cuando gana el Athletic.
Pues está contento cuando gana el Athletic, pero hoy evidentemente la consecuencia de esa victoria seguro que no lo ha dejado contento al entrenador de Derio. Vamos a pedir opinión a Dani Ruiz. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antes del derbi hablábamos en la emisión local de Cope Guipúzcoa sobre la situación de Garitano y decías, hombre, hagáis que hay que dejarle que termine la temporada y luego hacer un balance. Pues no ha durado mucho más de lo que hablábamos, ¿eh?
Bueno, yo sinceramente estoy muy triste con lo que ha pasado. No me gusta este tipo de situaciones, ni me gusta la actitud, ni me gusta la forma de cómo se ha hecho, ni me gusta nada. No sé quién de vuestro equipo hace un momento me ha dicho que no reconoce al Atleti como...
Ha dicho Pedro Martín, lo acaba de decir.
Pedro, sí. Martín, pues estoy totalmente... De las pocas veces que estoy de acuerdo con él, pero en esta ocasión... No, es que es verdad. Yo no lo reconozco tampoco. O sea, yo vengo diciéndolo ya a varias retransmisiones, que no puede estar un entrenador en la situación que estaba Garitano. Garitano estaba, cada partido estaba dependiendo de que le echasen, de que no le echasen. El Atleti no puede estar jugando de ese tipo de actuaciones. Yo creo que perjudica a los jugadores, a la afición, perjudica a todo el mundo. Yo creo que estamos llegando a un punto que todo el mundo tiene la opinión, todo el mundo puede echar un entrenador, todo el mundo puede dar su opinión, y creo que no se puede regir un club de esa forma. Para mí, igual me meto donde no me llaman, pero no me importa, porque creo que debo de decirlo. Yo creo que el presidente es el que tenía que haber salido ya hace tiempo y haber ratificado al entrenador. Y si él tenía toda su seguridad, como lo tenía el director deportivo Rafa Alcorta, ese entrenador tenía que haber seguido. Si te metes en una situación dramática de que estamos en puesto de descenso y tal, pues lógicamente el fútbol manda y posiblemente tengas que hacerlo. Pero yo estoy pensando que mucha gente piensa que estamos a 3 puntos, creo, de entrar en competición europea, de que hay 8, 9 o 10 equipos por debajo nuestro. O sea, no creo que la situación es tan dramática como para poder hacer eso. Después creo también sinceramente que esto, como ha dicho José Ángel Peña, tiene otros matices que no solamente son los deportivos. Creo que esto va un poco en función de la Asamblea.
Ahí está. Yo creo que la clave es esa.
Creo que va
yo
por
creo
ahí.
Que la clave es esa. Que le tumbaran todos los proyectos a la directiva, obligó a decir, vamos a tomar una determinación para que la gente esté tranquila. ¿Qué hacemos?
Claro, pero que no se puede hacer. O sea, Gaizka Garitano estaba echado el día a la Real. No tuvieron el valor de decirlo porque había 2 días, eso te lo digo sinceramente porque lo sé, no tuvieron el valor de decirlo porque a los dos días teníamos este partido, había un día de fiesta por el medio y lo han aguantado, pero no hay derecho a echarle a un hombre con el trabajo que ha desarrollado, en la situación que sacó al equipo cuando vino, salvándole, metiéndole en la final de la Copa del Rey, casi metiéndole en Europa. O sea, unas sensaciones que, de acuerdo, todo el mundo estamos de acuerdo de que el juego no es muy vistoso, no es muy, pero el Atleti es el Atleti, y el Atleti hay que aguantarle en los momentos difíciles, cuando ahora estamos haciendo una transición de gente joven, de falta de realizadores arriba, se ha marchado Aduriz, se ha marchado una serie de gente importante, y hay que tener esa tranquilidad, y tampoco es un tema tan dramático como para poderlo hacer. Yo creo que ha fallado algo en la organización. Yo creo que gente como el presidente, como el director deportivo, se tenían que haber impuesto, que para eso están los cargos, director, el presidente y el director deportivo, y en cambio creo que se ha metido más gente que no es esos dos cargos, han tomado decisiones que personalmente creo que es gente que no es del fútbol, que entiende la mitad, y han tomado decisiones que al final lo han tumbado. No me parece justo lo que han hecho.
¿Te gusta al menos Marcelino para el futuro del Athletic?
A mí todo me gusta siempre que el que venga lo haga bien, pero no me gusta ni decir nada de Marcelino ni bien ni mal, porque creo que lo que se ha hecho mal es lo que han hecho.
Claro.
Lo otro ya lo veremos. O sea, espero que le salga bien al que venga, porque ya no hay remedio, pero lo que está mal es lo que han hecho.
Además, aclarando ese punto que al que hacíamos alusión, José Ángel, de el principio de acuerdo.
Sí, no sé,
es algo inédito anunciar oficialmente un principio de acuerdo.
Sí, además ya efectivamente con fecha hasta junio de 2022, o sea, lo que resta temporada más una más. Yo no sé si es para ganar un poquito de tiempo a la hora de organizarse, de la composición del cuerpo técnico, si viene con uno o dos ayudantes, si se queda en alguno de los que trabajaban con Gaizka Garitano, aunque en principio la nota de sustitución o de destitución del Athletic hablaba de todo el cuerpo técnico de Gaizka Garitano. También, bueno, teniendo en cuenta que el siguiente partido está a la vuelta de la esquina, yo creo que más pueden ir por ahí los tiros, porque efectivamente, como comentabais antes, si a estas alturas de la película todavía no está todo cerrado con Marcelino García Toral, mal vamos. Y al hilo de esto, ya sabes que nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Pues ya no son pocos los aficionados rojiblancos que a través de las redes sociales empiezan a recordar el pasado, vamos a decirlo, anti-Athletic de Marcelino, con sus polémicas cuando era entrenador del Racing de Santander con Joaquín Caparrós, posteriormente en 2014 con Ernesto Valverde. Bueno, en definitiva, que aquí nos vamos.
José Ángel,
sí, dime.
Que hay mucho listo en este mundo que hace que el hacer críticas sin dar nombres, sí, y decir, sí, todo ese tipo de cosas. Yo lo odio porque no. Bien, comentarios todo el mundo han hecho. Marcelino, sí, habrá hecho. Claro. Hoy he oído en una emisora, dice, ¿quién se iba a esperar en nuestra afición que Javi Clemente fuese entrenador de la Real Sociedad? Y al final, pues fue entrenador de la Real Sociedad. Y Marcelino quizá ha hecho en alguna ocasión algún comentario y ahora tiene que venir aquí, pues porque es su profesión. Pero eso. Yo
no,
creo
pero
que,
por eso que... te quiero decir que al final ya hay claro, gente, bueno, claro, pues remando en contra, que es un poco lo que le ha pasado a Gaizka Garitano. Y al hilo de lo que comentaba Dani, de si se mete gente o no se mete gente por medio a la hora de tomar decisiones deportivas, no podemos perder de vista el caso Llorente y lo que sucedió con el frustrado fichaje de Llorente en el último mercado.
En fin,
igual.
Así que bueno.
Pues esa es la noticia, la
decisión de Joseba, Gaizka Garitano. Sí, que menos calendario que tiene Marcelino para empezar.
No, empieza el Barça, Atlético y luego Madrid.
Real Madrid, Getafe, Barcelona otra vez y Valencia.
Yo creo que por eso está la duda de lo del contrato. Posiblemente sea que si en los tres partidos no hace nada, se tiene que marchar. Seguramente será ese el contrato, la duda que tiene.
Seguro. Un abrazo, Dani.
Bueno, un abrazo para todos.
Gracias. Un abrazo.
Que hablaba Peña, que no recordaba una destitución de un entrenador del Atleti con el equipo en tan buena posición. Y con claro, hay Lurieta, que irse, ¿no?, a la época de Clemente.
Pero sí, pero a Clemente la destitución le echaron de Clemente, por otro caso. Fue por la guerra con Sarabia, claro, no fue por los resultados.
No fue por los resultados. Claro. No eran los resultados los mismos que las temporadas anteriores.
Era
correcto,
cuarto.
Pero acá Atleti Bilbao era cuarto.
Claro, no. Podíamos un caso similar, Pedro, podríamos encontrar en la temporada 94-95 con Irureta, que estaba a 5 del descenso, sí, y a 2 de Europa, y también era algo similar, ¿no? Un técnico que tenía buenos resultados, pero que aburría a la parroquia, etcétera, etcétera, porque al final cuando echas a un entrenador, y volviendo para terminar al asunto de Garitano y Marcelino, tienes que saber por qué le echas y para qué traes a otro. Entonces ahora Marcelino tiene doble tarea: una, mejorar los resultados de Gaizka Garitano, y dos, divertir más a esa afición que parecía aburrirse.
Ya, a Irureta Por lo menos era un décimo. Es que Garitano es noveno.
Sí, sí.
Pues sí. Pues luego lo comentamos en el tertulión. Hasta luego, José. Venga, Ángel. Gracias. Luego. Un abrazo. Elena Condis, ha vuelto a hablar Ronald Koeman, en este caso en la rueda de prensa. ¿Ha dicho algo destacable?
Caso Griezmann, dice que tenía que elegir entre el francés y Braithwaite como tercer delantero y se ha decantado por el danés, porque Messi y Dembélé eran indiscutibles. Elogios para Dembélé, ha estado a un gran nivel y se ha ganado los minutos, y también para De Jong por su gol. Y preguntado por la Liga, Koeman ha cambiado un poco el discurso respecto al último partido, al tropiezo inesperado frente al Eibar. Hoy no tira la toalla, pero con una condición.
Yo creo que podemos luchar, pero también dependen los resultados de los demás, que hemos visto en la jornada de hoy que no es fácil de ganar fuera de casa y todos los partidos son justitas. Entonces, bueno, si uno coge una mala racha, yo creo que se puede cortar distancias, pero depende de nuestras victorias.
Pues ese es el balance que ha hecho, el análisis que ha hecho Ronald Koeman. Dime, Elena, perdona.
Sí, también está hablando Mitchell. Se le ha preguntado al entrenador del Huesca por una posible destitución y dice que ahora mismo no es su máxima preocupación, que está en el mejor momento de su carrera como entrenador, que está con la energía al 200%. Las derrotas duelen, reconoce, es una situación complicada, pero asegura que tiene solución porque ve a un equipo vivo, que sus jugadores se dejan la vida en cada uno de los entrenamientos, que él está con fuerzas y el equipo también, y convencidos de que lo van a sacar adelante.
Muy bien, pues si hay alguna novedad más, volvemos hasta el estadio del Alcora. Gracias, Elena, hasta ahora.
Un beso.
Las 11 y 25, 10 y 25 en Canarias. Fernando Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vamos a hacer un repaso de lo que han sido los partidos, las jornadas en las diferentes ligas europeas, empezando por la italiana, por ejemplo, en la que no ha fallado absolutamente nadie.
No. Han ganado todos los grandes de la Liga Italiana. La última noticia del día ha sido ese récord histórico de Cristiano. Según los datos de Pedro Martín, máximo goleador de la historia del fútbol profesional, 758 goles. Con su doblete a Udinese, ha ganado la Juve 4-1. Y la Juve llama la atención que está todavía muy lejos del liderato. Está a 10 puntos, es verdad que tiene un partido menos, el que tiene que jugar con el Nápoles, que se lo habían dado por ganado, pero el Comité Olímpico Italiano dijo que no, que hay que jugarlo. Ese Juve-Nápoles todavía se tiene que disputar y a falta de ese partido está a 10 puntos del Milan, que sigue siendo el líder de la competición y que sigue demostrando una fortaleza mental que a mí me deja boquiabierto. Hoy ha ganado 0-2 al Benevento, pero es que ha jugado una hora con 10. Le han expulsado a Tonali, al centrocampista, en la primera parte, y ha jugado una hora con 10, y aún así el Milan ha terminado ganando el partido. Iba 0-1 cuando se ha producido esa expulsión. Y el Inter de Conte sigue pues pegado al Milan, no le deja ni respirar. A un punto está el equipo de Conte porque le ha goleado 6-2 al Crotone en el partido que iniciaba la jornada. Y la Roma está tercera porque ha ganado 1-0 a la Sampdoria.
Así que está la cosa bonita, ¿eh?, en Italia. Y sí, qué decir en Inglaterra, ¿eh? Ahora mismo los 6 primeros clasificados están diferenciados por tan solo 4 puntos.
Qué diferente a las Premier de los años anteriores, ¿verdad? Es verdad. Para el aficionado, para los que somos muy aficionados a la Premier, pues mucho mejor. El Liverpool, el líder, juega mañana a las 9 de la noche en St. Mary's contra el Southampton, que es un equipo que está haciendo... El equipo de Hasenhüttl, que tiene a Oriol Romeo en el centro del campo, está haciendo buena temporada, o sea que será buen partido, imaginamos. Y el United tiene los mismos puntos porque ganó el viernes a Aston Villa por 2-1. Así que está apretada también la cabeza en Inglaterra. Hoy hemos tenido un interesante Chelsea-Manchester City. Ha perdido el rival del Atlético de Madrid en la Champions y está en problemas, ¿eh? 1-3 ha ganado el equipo de Guardiola, siendo muy superior en casi todas las fases del juego.
Sí, la primera media hora ha sido
juego.
Un escándalo.
Sí. Muy superior el Manchester City, que además le ha causado muchos problemas a la espalda de los interiores al equipo de Frank Lampard, que se ha mostrado bastante impotente. Y que dicen en Londres, me decían esta tarde, que la directiva del Chelsea ya está buscando sustituto a Lampard. Hay dos posibilidades ahora mismo, a esta hora, domingo por la noche. Tuchel, que acaba de ser destituido en el Paris Saint-Germain, es la primera opción. Y por poquito, Allegri, el exentrenador de la Juve o del Milan, es la segunda. Lo que pasa es que me decían que no les vuelve loco ninguna de las dos opciones y que eso quizá mantenga a Lampard un poquito más en el cargo. Pero con Allegri ya han hablado. Y con Tuchel, si es que no han hablado, van a hablar en breve. Así que tiene problemas el entrenador del Chelsea. El rival del Barça en la Champions, el PSG, se quedó hace poco sin entrenador, que ha llegado Pochettino, fue anunciado ayer. Y ese mismo entrenador al que echaron del PSG, Tuchel, podría convertirse en el entrenador del rival del Atlético de Madrid.
Joder, qué cosas tiene el fútbol.
Ya ves, las vueltas que da la vida.
¿Tú? Mañana juega el Liverpool, ¿no? Contra el Sheffield.
Y sí, no te he dicho de la Premier, por cierto, que el Tottenham de Mourinho ganó.
No, Southampton, he dicho siempre Southampton mañana.
Sí, el Tottenham de Mourinho ganó, el Leicester tercero también ganó y el Arsenal de Arteta sigue respirando porque tiene mejores resultados. Estaba en problemas, estaba cerca del descenso, pero está encadenando victorias el Arsenal.
Y en Alemania, hoy hemos visto el Bayern Maguncia, 0-2 sí. Al descanso, decíamos, bueno, verás tú, el Bayern, cómo ha empezado el año. Bueno, ha sacado el martillo pilón en la segunda parte y ha pasado por encima, lo ha arrollado.
Porque la primera parte del Bayern ha sido bastante floja. Es muy raro ver a este Bayern 0-2 abajo en el marcador, aunque es verdad que los equipos que contragolpean bien le crean ocasiones, porque es un equipo que arriesga mucho. Bueno, pues Hansi Flick al descanso ha dicho, dos defensas fuera. Ha sacado a dos defensas del equipo. Ha metido a Kimmich como lateral derecho, que llevaba mucho tiempo viéndole como medio centro. Y la verdad es que ha sido arrollador. El Bayern en la segunda parte le ha pasado por encima, ha atropellado al Maguncia 0-5 con dos de Lewandowski, con bastante buen juego, con esa posición de Kimmich arrollando en la banda derecha de lateral. Y otro titular del fin de semana en Alemania ha sido que Haaland ha vuelto después de mes y pico de lesión, pero no ha marcado. El Dortmund ha ganado 2-0 al Wolfsburgo, pero Haaland no ha marcado. El Leipzig está segundo a 2 puntos del Bayern porque ganó, además con gol de Dani Olmo ayer, al Stuttgart 0-1.
Sí, señor. Y con Angelinho de figura.
Con Angelinho de asistente. Pero se entienden bastante bien, porque hay unos cuantos goles que los asiste uno y los marca el otro. No solo Angelinho dándole asistencia a Dani Olmo, sino al revés también.
Habría que hacer un seguimiento personalizado de Angelinho en los partidos.
Sí, en teoría, es un escándalo.
Se supone que es un lateral izquierdo, pero de repente le ves por la derecha, por la izquierda, por el centro, arriba, abajo. Es una cosa de locos.
Actúa como extremo, mete goles. Y además otra cosa, Joseba, que yo creo que la táctica del equipo muchas veces está preparada para que él encuentre la autopista solo y encare a su marcador. O sea que muchas veces el equipo juega para que Angelinho reciba en la izquierda para encarar a su rival y claro, la mayor parte de las veces se marcha, incluso termina marcando.
Es un loco este gallego.
Sí,
es
sí.
Es un loco.
Bendito loco. Bendito loco, porque es muy bueno, sí.
Muy bien, gracias Evangelio, feliz semana.
Hasta mañana, un abrazo.
11:30, 10:30 en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es el momento de conocer qué ha pasado más allá del mundo del deporte en España y en el mundo. Para ello está Samu del Río. Hola, Samu, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Termina un fin de semana de imprudencia en la sierra. Cerca de 500 personas han tenido que ser evacuadas en toda España, 350 solo en Navacerrada, en Madrid.
Venga, cuando digáis, hacemos cambio, ¿eh?
Escuchas uno de los múltiples rescates de la Guardia Civil esta tarde. Este, el de una mujer de 36 años que tuvo un accidente de trineo. Se chocó contra un árbol en Navacerrada. Visitas a la sierra a pesar de la petición de emergencias 112 desde primera hora de la mañana de que nadie subiera a la montaña, porque sigue haciendo mucho frío, con nieves y mínimas de hasta 15 bajo cero. Mucho cuidado al volante. Hay 6 autovías a esta hora afectadas por nieve al norte de Castilla y León, en País Vasco y Cantabria. Y mientras tanto, el coronavirus sigue extendiéndose por España. Celia Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
En Cataluña se dispara el riesgo de rebrote 50 puntos.
Con cerca de 1.500 casos y 45 muertos en las últimas 24 horas. Lo que más preocupa ahora mismo es la presión hospitalaria por los 81 nuevos ingresos y 12 trasladados a la UCI.
Y Celia, Aragón retrocede esta medianoche en un rato a la fase 3 después de triplicar esta semana los nuevos positivos.
Sí, se sigue sin poder entrar ni salir tanto de la comunidad como de sus 3 provincias, además del cierre total de la hostelería a partir de las 8 de la tarde.
Gracias, Celia. Andalucía comunica hoy sus peores cifras en mes y medio. 2.200 positivos, con el campo de Gibraltar perimetrado ahora mismo, mientras al otro lado de la verja, en Gibraltar, el confinamiento es bastante más duro, es domiciliario, y es que tienen más de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes en Gibraltar. Solo se puede salir de casa para trabajar o hacer la compra.
La verdad que aquí estamos muy preocupados y aunque sean fechas difíciles, el lockdown se veía venir.
Y una joven de 21 años ha fallecido hoy en Tenerife por coronavirus. No tenía enfermedades previas. COPE Canarias, Daniel Pinelo.
Es un ejemplo más de que nadie está totalmente a salvo de la pandemia. Una joven de apenas 21 años ha fallecido en Tenerife a causa del coronavirus. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias asegura que no tenía ninguna patología previa, algo que lamentablemente no ha sido impedimento para que sufriera fatalmente la enfermedad. El origen del contagio, además, el entorno familiar, es uno de las decenas de casos que semanalmente se registran en Tenerife a causa de encuentros entre parientes. Sanidad insiste en que es una de las principales causas de los altos índices de casos en la isla. Desde la pasada Nochevieja y hasta este domingo, un total de 14 personas habían fallecido en Canarias por coronavirus, la mayoría nuevamente en Tenerife.
Y la campaña de vacunación en España va con retraso. Por ejemplo, Cataluña ha puesto solo 7.700 de las 60.000 dosis de Pfizer que ha recibido. Por eso la Generalitat se está preparando para vacunar los 7 días de la semana, festivos incluidos. Y Joseba, para terminar, cuidado con las llaves de casa, porque la Nochevieja, además de fiestas ilegales y raves, nos ha dejado el caso de una mujer de Cartagena, 59 años, que se las dejó dentro de su domicilio. Hasta ahí todo normal. Llamó al cerrajero y, como era Nochevieja y a altas horas de la madrugada, adivina lo que va a tener que pagar por la factura que le dejó.
Pues lo normal, como yo ya me lo he dejado alguna vez, son unos 150 euros, más o menos.
Pues casi 10 veces más, 1.077 euros.
¿En serio?
Lo pagó su marido con la tarjeta de crédito en el momento, ahí en Cartagena, y ahora mismo esta mujer pues está peleando con el seguro para que se lo cubra. Así que le deseamos mucha suerte porque la va a necesitar.
¿1.077 euros de cerrajero?
Le metió varios extras. En la nocturnidad, el día festivo...
Y la cena de la familia...
La mariscada.
La mariscada...
Eso no.
Joder... En fin, qué barbaridad.
Las llaves siempre a mano.
Además, de verdad. Gracias, Samu. Buena semana.
Hasta luego.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos adelante en el relato de la actualidad deportiva de este día antes del tertulión a las 12 de la noche. Vamos a hablar del líder, todavía no lo hemos hecho. Ya es hora. Antoñito Ruiz, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Las ligas se ganan en partidos como este.
Las ligas se ganan cuando queda poco para que acabe la liga.
No,
no
la,
hombre.
Las ligas se ganan cuando matemáticamente eres el primero y el segundo no te puede alcanzar.
Exactamente. Pero es un partido el de hoy, bien dices.
Como sigas en la liga, te van a sobrar 3 o 4 jornadas.
Digo que es un...
No blasfemes, Pedrito.
Es un partido el de hoy en el que, bueno, son partidos que se pueden atragantar, que el Atleti no hace mucho se la atragantaban, y a lo mejor en lugar de conseguir los 3 puntos habría conseguido solo la igualada, porque fíjate cómo ha sido la película del partido de hoy. Un partido que tenía gobernado, controlado, que su rival le tira entre palos en el minuto 80 por primera vez, que va ganando 0-1 y que tiene al rival con 10 desde el minuto 62, se hace un autogol en propia puerta y casi echa por tierra el botín que tenía de los 3 puntos. Al final, Luis Suárez, en ese golazo tras la salida, combinación sociedad perfecta con Joao Félix, pues ha puesto un poco la señal y el signo de alivio claro en el rostro de un Cholo Simeone, que pasó unos últimos minutos ahí un poco preocupado porque veía que se le iba el partido. Ahora seguimos hablando, pero antes de, si quieres, oímos al Cholo,
sí.
Hablando del partido y rescatando del análisis global lo contento que estaba con la actitud final del equipo.
Creo que lo más bonito de la noche de hoy fue cómo terminó el equipo, ¿no? Y no poniéndose nervioso, buscando una circulación, buscando una asociación, y el gol fue un golazo. Una jugada muy buena de Saúl con Lemar y Joao, definiendo el 9 donde tiene que estar, y la verdad que muy contento por una victoria que la verdad nos costó muchísimo.
Pues ha costado, ¿eh? Porque se ha conseguido en los últimos instantes. Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Joder, si la Leti ya gana este tipo de partidos que en otros tiempos no lo hubiera ganado, pues miel sobre hojuelas, ¿eh?
Sí, no, yo lo he dicho bien, Antonio. El casi ese, que se podía haber ido el empate al final del partido, el casi es que al final tú tienes un jugador, que es Luis Suárez, y está leyendo hoy, que lleva 9 goles en 12 partidos y es el mejor arranque goleador en Europa en 14 años de carrera. Eso en un equipo como el Atlético de Madrid, que no genera las ocasiones igual que genera el Barcelona, pero dice muy mucho del pedigrí, del espíritu que le, y el olfato y todos los calificativos que le quieras poner a este equipo por la presencia de este futbolista, que al final parece que está cojo, parece que está fondón, parece que no está en su mejor momento de forma, macho, pero te las enchufa, y eso al final es un argumento más que se caga en la mochila para defender lo que pienso yo que es elegido para ganar la Liga.
Claro, es que lo que supone la presencia de Luis Suárez y supone que los goles que está metiendo es que le da una convicción tremenda al equipo. Y eso para afrontar los retos venideros es algo fundamental.
Claro, y sobre todo le da gol, ¿eh? Sobre todo
claro,
le
claro da gol, ¿no? Por eso precisamente el tener alguien ahí una referencia tan clara que sabes que te las va a meter, que va a tener dos por partido y una te la va a meter, pues claro, es que eso es un salvoconducto extraordinario.
Y fíjate que en la factura final de esa jugada de gol participan Saúl y Joao Félix, que no habían sido titulares.
Exacto.
Dos jugadores importantes que, bueno, que el Cholo mantiene la teoría de que lo importante no es la cantidad, sino la calidad de minutos que juega cada uno, y da igual que el que tiene mucho nombre sea titular o no, porque al final acaba siendo útil, ¿no?, al interés del equipo.
Es que has dicho dos nombres, Antonio, que fíjate lo que pesan. Lo que pesa Saúl, porque es un tío de cantera y lleva toda la vida jugando en el Atlético de Madrid. Lo que pesa Joao Félix, que muchos sacan a relucir ahora lo que valió y en momentos puntuales se acuerdan del contrato del Cholo, de lo que gana y de lo que costó Joao Félix. Pero bueno, en el fondo son dos jugadores que en otros partidos yo no echaba de menos la ausencia de Joao Félix, a pesar de que es el mejor futbolista, porque los que están jugando lo están haciendo a un nivel tan extraordinario que, bueno, te puedes permitir ese lujo, y ese lujo te permite que en lo poco que juegas te genere una acción de gol y que la rubrique Luis Suárez.
Pues sí, así se escribe ahora mismo la historia del Atlético de Madrid, que será protagonista, por supuesto, en el Tertulión. Abrazo, Gato, gracias.
Besos.
Luego hablamos, Antoñito.
Ok, hasta luego.
Bueno, a la vete afilando la guadaña, anda.
Tengo una etiqueta nueva para hoy, ¿eh?
¿Ah, sí? Vale, bueno.
No,
porque si no se perdería el factor sorpresa. Vale, esperamos. Hasta ahora, Antoñito, gracias.
Hasta ahora.
Hablamos del Madrid. Miguel Ángel Díaz, hola, Miguelito.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
En el día después de la victoria ante el Celta, en el día después de la recuperación de algunos jugadores importantes, pues ha empezado bien el año para el Real Madrid.
Sí, bueno, el Real Madrid sigue haciendo sus deberes, buena dinámica con la que se acabó 2020 y la que se ha empezado 2021, con 7 victorias en los últimos 8 partidos. Ayer tuvieron minutos, aunque pocos, pues algunos futbolistas como Hazard, como Valverde, como Odegaard, como Vinicius, incluso como Mariano. Victoria seria y victoria justa ante el Celta. 2 días libres ha dado Zidane. Hasta el próximo martes no empiezan a preparar el siguiente partido. Madrid no tiene partido en 3 semanas, no tiene que jugar Copa del Rey y juega el próximo sábado contra Osasuna. Estamos pendientes de las pruebas a Dani Carvajal, que ayer sintió molestias, como confirmó Zidane, musculares. Forzó la quinta amarilla cuando se dio cuenta que iba a ser sustituido. Veremos a ver mañana qué lesión tiene. Y además está pendiente también de la cesión de Kubo, que está a punto de hacerse oficial y que parece va a jugar en el Getafe hasta final de temporada. Por lo demás, ha causado cierto revuelo un retuit de René Ramos, el representante y hermano de Sergio Ramos, al respecto de una información que publicaba nuestro compañero del Chiringuito, Alfredo Duro, haciendo alusión a la situación que vive ahora mismo Sergio Ramos en el Real Madrid. Obviamente es agente libre, termina contrato el 30 de junio. Dice Alfredo Duro que le parece absurdo que aparezca en alineaciones de jugadores que pueden firmar libremente por cualquier club, porque ya estamos después del 1 de enero, y ese tuit ha sido retuiteado, como digo, por el hermano y representante de René Ramos. Ya dijo el pasado día 1 Zidane que le parece prioritario este asunto de las renovaciones, no solo de Ramos, sino también de Modric y de Lucas Vázquez. Van pasando los días y de momento no hay oficialidad al respecto de ninguna.
Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Buenas noticias para el Real Madrid para empezar el año, ¿eh? Superar a un equipo que venía en la cresta de la ola como el Celta, con la comodidad con la que lo hizo ayer y sobre todo recuperando la esencia de algunos jugadores, es muy importante.
Sí. Sí, y también recuperando un poco lo que el Madrid fue antaño, ¿no? Equipo que le sobran 40 minutos. Cuando te sobran 40 minutos significa que esos 40 minutos los dedicas a guardar piernas y a dejar esas piernas para partidos de próximas semanas, ¿no? Y yo creo que fue lo que vimos ayer, ¿no? Un equipo que desde el principio dominó, hizo lo que tuvo que hacer, que era el primer gol, y después corroborarlo con el segundo gol para estar tranquilo. Una vez que hizo el segundo gol, se acabó el partido, pero también se acabó el partido porque el Madrid jugó a que se acabase el partido, ¿no? Y minimizó mucho todos los activos que tiene el Celta, que son muchos en las últimas jornadas.
Y recuperaciones de jugadores como, bueno, Lucas Vázquez ya ha sido una recuperación ya que pertenece a semanas pasadas, pero la mejor versión de Marco Asensio en los últimos tiempos es algo que le puede venir extraordinariamente bien a Madrid, ¿eh?
Pues sí, yo creo que Asensio está en el camino de encontrar su mejor versión. O sea, yo creo que todavía no ha llegado porque todos pensamos que Asensio puede puede hacer lo que ha hecho en estos últimos partidos y mantenerlo en el tiempo, me refiero, ser regular, que es lo que se le pida a un jugador de esta calidad, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que es interesante, es importante que Asensio esté en su mejor momento o esté en su mejor forma para bueno, sobre todo quitarle un poco de tensión al once de Zidane. El once de Zidane probablemente al inicio de temporada incluía a Asensio. Asensio se ha ido cayendo por unas cosas y por otras, como todos sabemos, y poco a poco ese Asensio en el que estamos viendo últimamente, que genera, que asiste y que hace goles, pues yo creo que es agua bendita para el Real Madrid de centro del campo para adelante, porque al final siempre decimos que Benzema necesita jugadores alrededor que cuando él no esté en su mejor momento, pues haya gente que la acompañe en la faceta goleadora también, ¿no?
De cara al futuro hay tres nombres propios en el Real Madrid: Sergio Ramos, Luka Modric y Lucas Vázquez. Por el bien del Madrid, por el bien de la rumorología, por el bien de todo, yo creo que sería conveniente que estos asuntos se cerraran ya, sobre todo cuando el entrenador te ha dicho tan claramente que lo que quiere es que renueven y que se queden, ¿no?
Pues totalmente de acuerdo. No llego a comprender cómo se puede llegar a esta situación, que haya jugadores tan importantes. Lo de Modric, creo, o según parece, estás casi hecho. Lo que no entiendo es lo del capitán. O sea, el santo y seña me genera muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo puede el Madrid dejar ahora mismo que Sergio Ramos esté planteándose o esté en esa lista, como decíais, de gente que puede negociar con cualquier club? No se ha podido solucionar antes. El club deja que esto pase, o es Sergio Ramos el que hace que, no sé, que sus pretensiones hagan imposible al club dar el sí. No sé, me generan muchísimas dudas, pero no me gusta que esta sensación se alargue en el tiempo, porque creo que son jugadores tremendamente importantes. Lo de Lucas Vázquez, a lo mejor sí, es verdad que al principio de temporada era un jugador que no contaba tanto en los planes de Zidane, y poco a poco ha ido encontrando una versión muy adaptada a ese once que hablábamos antes, y yo creo que ahora mismo se ha ganado esa renovación. Lo de Modric va por el mismo camino, y lo de Sergio Ramos, vete al mercado ahora e intenta darle un cambiazo a alguno de estos. Militao, si mal no recuerdo, te costó 50. Lo que también estoy convencido es que el club, si no ha dado el sí todavía, es que hay algo que no le parece bien. No sé si es los años que pide Sergio, no sé si es el tema económico, no sé si es que no se puede llegar con la situación actual, pero no me gusta. Me parece que es un tema que hay que solucionar lo antes posible, porque son malas sensaciones en el ambiente, y esto no es una noticia buena tratándose de los jugadores que se tratan.
Claro, y sobre todo en el caso de Sergio Ramos, ¿qué inversión tendría que hacer el Real Madrid para tapar infinita el agujero que puede dejar Sergio Ramos si se va de este equipo, ¿no?
Infinita, Joseba. O sea, si es que nos vamos al ejemplo de Militao, que es verdad que te puedes ir al mercado y traerte a, no sé, a un Pau Torres, por ejemplo, que es un jugador que se me viene ahora mismo a la mente y te puede salir bien, y a lo mejor el precio a lo mejor no es tan desorbitado, pero ahora mismo lo que Sergio Ramos es para el Madrid, es muy difícil solucionarlo o darle un chance en el mercado. O sea, hay muy pocos jugadores que y si los hay, te van a costar una fortuna. Si el club no tiene ahora mismo economía para ir al mercado y fichar de centro del campo hacia arriba, lo que te soluciona los partidos, pues imagínate para fichar atrás, ¿no? O sea que yo creo que esa situación se debería de solucionar lo antes posible. Sería bueno para los jugadores, pero también sería bueno para el Madrid.
Sí, señor. Fernando, gracias. Buena semana. Un abrazo fuerte grande.
Un abrazo.
Hasta pronto. ¿Algo más, Miguelito?
Bueno, el Real Madrid obviamente no va a fichar a nadie en este mercado invernal, habrá que estar pendiente de las salidas, pero atención también a la situación de David Alaba, el futbolista austriaco del Bayern, que sigue sin renovar, y el Madrid, como venimos contando los últimos días, parece que le está siguiendo, pues acaso se lo pudiera llevar el próximo verano.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
Hasta luego.
Repasamos los dos partidos que nos quedan pendientes, como por ejemplo el empate a uno entre la Real y Osasuna en Anoeta. Marco Antonio Sande, Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón, muy buenas, Joseba.
Ha sido un partido de...
Sí, exactamente. Yo creo que ya podíamos acabar. Lo hemos definido estupendamente. Batalla táctica, ¿no? En todo caso, con muchas bajas, eso hay que señalarlo en los dos equipos, pero es evidente que Manuel Alguacil tenía mejores fichas sobre el tablero que Iagoba Arrasate. Reparto de puntos, hemos visto a Osasuna muy cerrado en bloque medio, la Real sin encontrar otra vez soluciones arriba, el regalito de William José y Modibo Sañán para anticipar los Reyes en el gol de Caleri, buena jugada combinada de la Real en el segundo gol, el que dio el empate al equipo Chirurdín. No estuvo Fino y Manol, que le están cayendo palos, pero evidentemente con Colcha abajo, para reconocerle todo el trabajo que lleva haciendo en la Real Sociedad, pero le han caído palos por el planteamiento del partido inicial y sobre todo por cómo movió al equipo en la segunda mitad, ¿no? Porque dio la sensación de que tenía Osasuna contra las cuerdas y justo en ese momento cambió el partido, sacó a Portu, sacó a Mikel Oyarzabal y todo se rompió. Luego explicó en rueda de prensa que, ojo, hay que tener cuidado porque se le están lesionando un montón de futbolistas por temas musculares. Nada más empezar el partido se lesionó Nacho Monreal y, claro, le vio las orejas al lobo. También topicazos, ¿eh? Cuando no puedes ganar, pues por lo menos no perder. Y Manuel Alguacil.
Bueno, el empate cuando no puedes ganar, pues por lo menos no perder. Y además, cuando el rival no te tira a portería y concedes el gol como lo hemos concedido, que ha sido un regalo, pues bueno, el empate vamos a darlo por bueno.
Pues da por bueno el entrenador de la Real, el empate ante Osasuna. Bueno.
Bien, y listo también Iagoba, ¿eh? Porque Iagoba al final explicó también en rueda de prensa y dijo, mira, yo sabía que no le podía ir al abofeteo constante a la Real Sociedad, no podía ir a apretarla arriba porque llevamos muchos partidos encima y no íbamos a aguantar eso, así que me cerré un poquito, no le dejé hueco y al final se lleva un punto.
Pues punto para cada uno. Gracias, Marco. Hasta mañana.
Abrazos, Agur.
Y en Eibar, Óscar y medio, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, muy buenas.
Victoria del equipo que yo creo que, Pedrito, con los datos que hemos dado, será el equipo que mejor se le da al Eibar en toda la historia, ¿no?
Sí, no, bueno, es que es increíble. O sea, que el Eibar consiga frente a otro equipo, cualquiera, en primera división, 7 victorias seguidas, es increíble.
Pues sí, señor.
Y Mendilibar lleva 8 victorias seguidas frente a Granada, 7 con el Eibar y la última con el Levante. Mendilibar, 8 victorias frente a Granada, que el Granada ha tenido épocas en primera división no muy florecientes, pero es que lleva 2 temporadas estupendas y les ha ganado también.
Pues sí, sí, es verdad.
Sí, sí.
Y este partido ha servido. Hay muchos jugadores en la historia más reciente del fútbol que han tenido que pasar el doctorado de jugar en Eibar, en Ipurúa, para convertirse en grandes figuras. Pues hoy ya se ha doctorado con forma de gol Brian Gil, ¿verdad, Óscar?
Sí, sí. La verdad es que estaba haciendo una primera vuelta espectacular. Además, precisamente en el partido de hoy, lo ha dicho Mendilibar, quizá no era el que mejor se adaptaba a sus condiciones, ¿no? Porque Brian Gil es un extremo zurdo, quizá aparentemente físicamente no muy fuerte. Hoy el campo estaba muy embarrado, el Granada es un equipo, bueno, pues físicamente fuerte y sin embargo le ha costado, es verdad que le ha costado un poco, pero es un futbolista muy listo, es un jugador muy inteligente, que entiende muy bien este juego y ha terminado siendo el jugador más importante. A su buen trabajo habitual a lo largo, como decía, de esta primera vuelta, ha sumado ya hoy, por primera vez, su faceta como goleador, se ha estrenado con el Eibar, ha hecho 2 goles, el primero de Ipillo, aprovechando el despeje de Ruiz Silva, un penalti fallado por Expósito, y el segundo, una jugada en la que ha controlado el balón con la pierna izquierda al borde del área y ha chutado, ha armado la pierna muy rápido y ha chutado con la pierna derecha, convirtiéndose en el jugador más importante, sin duda, del partido, ¿no? Para Diego Martínez, el entrenador del Granada, la clave ha estado en esa jugada, en la jugada del penalti, que ha reconocido como fallo propio e incluso ha alabado o ha halagado la labor de Mateo Laoz, que no suele ser muy habitual, y también el haber fallado 2 o 3 contras en las que Dimitrovic ha estado muy bien, cree que podía estar la clave. Y Mendilibar ha señalado fundamental el haberse adelantado en el marcador, algo que no había ocurrido en toda la temporada en Ipurúa, que el Eibar se adelantara al rival. En este caso se ha adelantado con ese penalti, le ha servido para ganar. Ha subrayado, por supuesto, a Brian Gil la labor de Dimitrovic y ha tenido unas palabras para Gaizka Garitano, cesado, el entrenador de Atleti, jugador, recordemos que fue su capitán en el Eibar de la temporada 2004-2005 y al que le une una gran amistad.
A mí me han echado de 4 sitios diferentes, en la 3ª jornada, en la 8ª jornada, en la 10ª y en la 25, creo que era, algo así. A mí cuando me han dicho, me he sorprendido, decirle a Gaizka que, y seguro que sea fuerte, que es plato de nuestra profesión el que nos echen. Somos los, no sé si los culpables o por lo menos los paganos de todo esto.
Pues es el cable que le ha echado, José Luis Mendilibar a Gaizka Garitano, después la destitución del técnico de Derio como entrenador del Atleti del Bau. Un abrazo, Óscar, hasta mañana, Agur.
Hasta mañana, Joseba. Agur.
Precisamente de mañana vamos a hablar. Huguito Ballester, Valencia, ¿qué tal, Hugo? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, feliz año.
Igualmente, igualmente. Vaya partido tenemos mañana para cerrar la jornada en Mestalla, 9 de la noche, Valencia-Cádiz. Vaya tela de partido.
Tremendo, sobre todo porque para el valencianismo, quien pudiera pensar que 2021 iba a empezar peor de lo que terminó, pues bueno, se encuentra con que el Valencia, sin haber jugado todavía, empieza este encuentro vital en Mestalla mañana contra el Cádiz en puestos de descenso. Una victoria en los últimos 12 partidos y 3 triunfos en los 16 que lleva jugados hasta la fecha. A ti te lo he contado bastantes veces en el Oasis de Libertad, en el partidazo, en Tiempo de Juego, desde hace varios meses. Es cierto que se está hablando de la negligente gestión por parte de Peter Lim, de Anil Murti, de las escabechinas que se están haciendo en el último año y medio, sobre todo con la salida de Marcelino García Toral, ahora que está de moda otra vez el nombre del técnico asturiano, con la destitución de Mateo Alemán, con, en definitiva, la destrucción del proyecto y con lo que se le hizo el pasado verano a Javi Gracia, que una vez contratado, pues de esas promesas de reforzar la plantilla, al final salieron un montón de jugadores importantes que sí que lo sabía el técnico Navarro, pero no llegó ninguna incorporación y además el último día de mercado se marchó con Dogbia al Atlético de Madrid. Tales hechos hicieron que Javi Gracia pusiera su cargo a disposición del club. Vamos, le dijo al equipo, a la plantilla, al presidente, al director deportivo, que no tenía mimbres para sacar adelante este proyecto y que, por lo tanto, prefería llegar a un acuerdo para rescindir su contrato. Aquello no se dio, pero te advertí que no había sentado bien en el vestuario y que no era un caldo de cultivo que hiciese presagiar que la temporada iba a ser tan afable como algunos querríamos. Pues bien, yo creo que el tiempo nos ha dado la razón y, sobre todo, la gente empieza a girar ya, sin olvidar la mala gestión, insisto, de Peter Lim y Daniel Murti, que va por otro camino, lo que pasa en el día a día en el césped con su entrenador. Y es que el entrenador cada día hace una alineación, cada día apuesta por un futbolista, cada día defenestra a otro y al final da la sensación, pues lo que vemos en sala de prensa y en el campo, que no está a gusto, que no se siente cómodo y que no se siente parte del proyecto. Con Javi Gracia y Joseba nos pasa aquello de Jack Nicholson en Mejor Imposible cuando dijo que me estoy ahogando y tú me describes el agua. Pues en lugar de hablar de la venta de futbolistas, de las no llegadas, de la mala gestión, yo creo que lo que toca es buscar soluciones. Y es lo que se le ha pedido en 2021. Tal es así, Joseba, que hoy la primera pregunta que se le ha hecho a Javi Gracia en sala de prensa ha sido ¿cuál es su grado de implicación y de compromiso con el proyecto actual?
Mi grado de compromiso y de implicación es el máximo, el mismo que el día que firmé. Y más en estos momentos en los que los resultados pues no nos acompañan y no son los que esperamos. Y es el momento en el que, como te digo, más dedicación tengo, más ilusión tengo y más esperanza tengo en que las cosas vayan bien.
Es que es verdad, lo único que se puede hacer es sacar esto adelante en el terreno de juego, porque a partir de ahí no se puede hacer mucho más. La gestión es la que es y los jugadores son los que son y el entrenador es el que es y no hay más. No hay más.
Y yo te hago una pregunta, Joseba. ¿Tú crees que si el Valencia hoy destituyese a su entrenador y Javi Gracia estuviese en el paro y le hiciera una oferta, ¿cogería al equipo?
Yo supongo que sí.
Yo también. Entonces yo creo que es cierto que Javi Gracia, no hay que olvidar todo lo que ha pasado el pasado verano, valga la redundancia, pero yo creo que por el buen profesional que era y que sabemos que es, yo creo que con los mimbres que tiene que centrarse sobre todo en confiar en su trabajo, confiar en sus jugadores más de lo que ha hecho hasta la fecha y tratar de sacar esta mala situación de una negligente gestión, insisto, que no hay que exculpar las culpas de los responsables, como son Anil Murti y Peter Lim, pero sobre todo confiar en Gallá, en Paulista, en Maxi, en Kangin, en Guedes, etcétera, etcétera, para competir en partidos como el de mañana, que mañana llega el Cádiz, que tampoco pasa por su mejor momento, pero que es un partido, insisto, que el Valencia está, atención, en puestos de descenso.
Sí, señor. Mañana hablaremos de ese Valencia-Cádiz, 9 de la noche en Mestalla. Hasta mañana, Huguito, gracias.
Un abrazo grande.
Y a la misma hora se juega el Lugo Sporting Gijón en la segunda división, en la Liga Smart Bank. Carlos Andrés Llamas, Asturias, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Joseba, muy buenas.
Luego vamos a hablar en el tertulio más detenidamente de este asunto, pero llego siguiéndolo durante todo el fin de semana en Tiempo de Juego y el sainete que se ha montado en el Sporting es de órdago,
Sí, es un lío tremendo que hoy sin duda ha ido a más. Esta mañana lo primero ha sido, Joseba, un comunicado del Sporting diciendo que están colaborando con las autoridades sanitarias, que el origen de todo esto está en el ámbito social, privado, ámbito familiar de jugadores que viven en Gijón, porque los afectados, la mayoría, son canteranos del Sporting, con ficha del primer equipo y con ficha del filial. Esto es lo que ha dicho el Sporting en ese comunicado, pero ya durante la tarde algunos medios han apuntado que hubo una fiesta privada de grandes dimensiones el día de Nochebuena y que esta fiesta habría sido en el restaurante Bellavista. De este restaurante es socio el vicepresidente del Sporting, Javier Martínez, uno de los hombres importantes de ese consejo de administración. Hay imágenes que han trascendido en los últimos días en las redes sociales, algún vídeo, algunas fotografías. Todo esto ha obligado a Javier Martínez, que, repito, es uno de los propietarios de ese restaurante y vicepresidente del Sporting, a salir al paso de esas informaciones, y ha reconocido que sí hubo dos jugadores del Sporting que, en horario en el que estaba abierto este restaurante, estuvieron el día de Nochebuena, el día 24, en este establecimiento hostelero. Asegura, eso sí, que no hubo ninguna fiesta privada, que estos dos jugadores acudieron como fueron otros clientes, que también estuvieron, porque era un evento que se había anunciado por el propio negocio hostelero. Incluso, bueno, pues nos dicen que cumpliendo con todas las medidas, con las mesas separadas, con la cantidad de gente que podía haber en cada mesa. Pero esto es lo que decía Javier Martínez, es cierto que hay imágenes que no dejan en buen lugar a esos dos jugadores del Sporting, ¿no? Porque se ve que no estaban cumpliendo con las medidas oportunas, ¿no? Bueno, desde el club, como contamos ayer, nos dicen que los jugadores contagiados ya lo estarían anteriormente. En COPE hemos contado en tiempo de juego que el origen de todo estaría en una fiesta en un domicilio el día 21, es decir, después del último encuentro del pasado año, del empate a uno contra el Leganés. Y a todo este lío, Joseba, se suma que el vestuario ya no van todos a una. Hay un jugador que es Gaspar Campos. Hasta ahora todos, ninguno mejor dicho, había dicho que eran positivos, todos habían mantenido la ley del silencio. Hoy Gaspar Campos, canterano, ha dicho que él es positivo, pero ha querido recalcar que él no estuvo en ninguna fiesta ni en ningún evento social, que él se ha cuidado y que, por lo tanto, pide respeto para su persona. Obviamente, en ese vestuario, jugadores que no habían estado en ningún tipo de evento social ni de fiesta y que estaban siendo muy criticados o, por lo menos, puestos en cuestión, pues algunos, que hay varios que han sido contagiados posteriormente por otros compañeros, pues alguno, como digo, como Gaspar Campos, el canterano, ha levantado la voz y ha emitido ese comunicado. Es, Joseba, una situación muy complicada. Se está investigando también desde el Gobierno de Asturias, Consejería de Salud, más de 30 positivos en total, 10 en el Sporting. El Sporting dice que logró parar el brote, que lo primero era estar pendientes de la salud de los jugadores, que se van recuperando, pero claro, la situación bueno, pues está desmadrando y de qué forma, y como tú decías, Joseba, pues luego lo vamos a tratar en el tertulión de tiempo de juego.
Perfecto, pues luego te escuchamos otra vez. Gracias, Carlos, hasta luego.
Gracias, compañero.
Y antes del tertulión, Carlos Miquel, Carmichael, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Joder, Carlos Sainz, qué barbaridad lo que hace este hombre. Sigue, es suma y sigue. Ha vuelto a la senda del triunfo en el Rally Dakar en la primera etapa y se ha puesto como líder, ni más ni menos, ¿no?
Sí, porque además no ha sido una etapa fácil para él. Ten en cuenta que, te recomiendo que mañana, si tienes tiempo, habrás estado preparando el programa, no lo habrás podido ver. En las imágenes on board de Carlos Sainz son tremendas. Él iba en una nube de polvo porque salía el 28 y tenía que ir adelantando coches más lentos y motos más lentas. Y era, bueno, ir a saco en medio de la nube. Pero claro, como tiene esa habilidad, bueno, pues ha sabido coger el buen camino, pero aún así ha tenido un pinchazo en el kilómetro 70. Después ha habido un problema de navegación que ha perdido 4 minutos. Y aún así le ha dado en el último tramo de 50 para remontarle a Peter Hansel, ganar la etapa por 25 segundos, ponerse líder con 8 de ventaja. Eso sí, mañana tiene el hándicap de salir abriendo pista. Este es Carlos Sainz.
Bueno, ayer no empezó bien, pero estamos en el día 2, aquí queda mucho por delante. Mañana nos toca abrir otra vez contentos. Ha sido un día complicado, un pinchazo, un roadbook en un sitio estaba mal, nos hemos perdido 3 o 4 minutos, pero al final, bueno, pues el balance es bueno.
Pues ahí lo tienes, le ha metido 12 minutos a la Latilla, que es lo más importante, que se ha perdido a la Latilla, que abría pista. Y tiene muy, muy cerquita a Peter Hansel el Buggy Mini, que además ha creado él, o ha construido él, va de maravilla. Bien Nani Roma en el debut con su nuevo coche y nuevo copiloto, se ha perdido un poco por ello, pero está sexto en la general. En motos hemos tenido el día la parte negativa, porque Barreda ha perdido 15 minutos y lo bueno ha sido Lorenzo Santorino, quinto, con un triunfo de etapa de Toby Price. Y luego el hecho histórico del día, hecho histórico. Ha ganado por primera vez una mujer española en una etapa del Rally Dakar en su categoría, en la categoría de los side-by-side, de los coches ligeros, buggy ligeros. Es la primera vez que gana una etapa una mujer desde el año 2005. Y ha sido Cristina Gutiérrez, Cris Tortu, que además está liderando ya, lógicamente, en la general, con 6 minutos y 47 segundos sobre el norteamericano Austin Jones. Solo decirte una cosa, hace 17 días no sabía si iba a correr el Rally Dakar.
Caray.
No tenía proyecto. Llegó Sebastián Loeb, con el que está, fíjate que también le han fichado Lewis Hamilton para su equipo de la Streaming, hace equipo con Loeb, y le dice, ¿cómo que no tienes coche? Llamó a Red Bull y le ha puesto en ese coche del Red Bull Junior Team, que además es un coche que en side by side, en esa categoría, es de los mejores. Así que, y Cristina está respondiendo con rapidez y con talento, que es lo que ha tenido siempre.
Joder, y ganando de esta forma, siendo la segunda mujer además que lo hace después de Jutta Kleinschmidt, casi nada. Así que, sí, sí. Que siga la racha, sí señor, que ha empezado esto muy bien. A ver si a lo largo de la semana podemos seguir contando buenas noticias del Rally Dakar. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta mañana.
Vamos a escuchar la primera tanda de los mensajes de los oyentes. Isaac Aviles, hola Morris.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí estamos, leyendo todo lo que nos mandan los oyentes, como cada noche, en el 637-230010 y también @TJCope en Twitter, en el Twitter del Tiempo de Juego. Dice un oyente, Garitano puede gustar más o menos, pero las formas en su destitución y el trato que ha recibido han dejado mucho que desear. El problema con Garitano, dice otro, es que tendría que haber sido destituido hace tiempo. Ha estado constantemente dando volantazos y tomando malas decisiones. Ahora es el momento del cambio en el Athletic, dice otro. Si se cree que el proyecto está agotado, había que hacerlo ahora y no cuando el equipo esté hundido. Eso de que sea noveno no tiene que ser motivo para que se quede. Y hablando de su sustituto, dice un oyente que siempre aparece el nombre de Marcelino en circunstancias curiosas para salvar situaciones complicadas de otros equipos. Hablando del Barça, dice un oyente que Koeman tiene que replantearse por qué pierde el balón su equipo en momentos clave del partido y qué puedes hacer para volver a dominarlo cuando el rival se te viene encima. Un aficionado Alavés del Alavés dice que hoy Simeone seguro que no raja del VAR, se ha quejado mucho este oyente por la jugada de la expulsión por esa entrada de la guardia a Lemar. Y dos cosas, Joseba, dice un oyente, por favor, o Bayern Mainz o Baviera Maguncia, pero lo de traducir uno y el otro no, eso está muy feo.
Y otro dice, esas son las secuelas de las andanadas de Pedrito Martín.
De Pedrito Martín,
exactamente,
sí. Y otro dice que 1.077 euros por abrir la puerta, que ya le puede venir con unas cigalas, un vino y un champán, porque si no, no cobra.
Desde luego, desde luego, qué barbaridad. Esta es la noticia que han contado nuestros compañeros servicios informativos. Cerrajero cobró 1.077 euros porque le abría la puerta a una
persona vista, noche en madrugada.
Sí, era la tarifa premium, desde luego que sí. Las 12 y 4 horas menos en Canarias, hemos contado todo lo que ha pasado, así que toca ahora mismo analizarlo en el tertulión enseguida.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.